Bueno, voy a saludar al capitán Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, en este día en el que han pasado ya 18 del feroz ataque terrorista de Hamas contra Israel. Y la presión internacional, parece que la crisis humanitaria está retrasando el anunciado ataque de Israel contra los objetivos de Hamas, que están en el interior de la Franja de Gaza. Los bombardeos se centran ahora en la frontera con el Líbano. Le saludo con mucho gusto, señor Kaplan. ¿Cómo está, capitán? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está usted?
Muy bien, tengo que preguntarle, ¿está generando algún tipo de tensión o inquietud en el ejército el no dar la luz verde a la incursión, a la invasión, a la entrada en la Franja de Gaza por parte de las Fuerzas Armadas israelíes?
La realidad es que nosotros somos un Estado de Derecho, un país democrático donde el gobierno electo por el pueblo es aquel que toma las decisiones y nosotros como ejército las llevamos adelante. Estamos esperando esa directiva, he estado todos estos días con los batallones, tanto en el límite con Gaza, donde es la inminente entrada, pero también en el límite con Líbano, donde tenemos un ataque constante, puntual por parte de Hezbollah. Pero hablando del límite con Gaza, la motivación es alta, el espíritu está muy alto y estamos acá 360.000 reservistas que venimos a restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestra ciudadanía. Es algo que se siente hasta qué punto la seguridad de la ciudadanía se vio dañada. Yo ayer volví a casa un rato después de 16 días. Estamos el día 17avo de la guerra y básicamente es algo que se siente y estamos acá para nuestras familias, estamos acá prontos para lo que nos ordenen hacer y vamos para adelante.
Le preguntaba, me gustaría preguntarle por la estructura de defensa. Israel es un país que cuenta con un ejército profesional, pero con una gran cantidad de personas que en un momento determinado pueden ser movilizadas para actuar entre las filas de los militares. ¿Cuál es el grado de preparación de los reservistas y el grado de alerta que han de tener siempre? Cualquier ciudadano israelí puede ser movilizado en un momento determinado si lo requiere la urgencia del país.
Le cuento, por ejemplo, cuando una persona termina su servicio activo, que puede ser de 3 años, en mi caso fue de 10 años, uno queda enlistado a la reserva, pero es enrolado de acuerdo a ejercicios o situaciones de emergencia o distintos tipos de contingencia. Entonces, si yo, por ejemplo, termino el ejército activo el año 2015, uno viene cada 3 meses, cada 4 meses, una semana, 2 días, 10 días, lo que lo llamen a uno, y luego de todo ese tiempo, y luego muchas veces tenemos operaciones, entonces venimos como parte de la operación, en el momento que nos activan como reservistas, tenemos 24 horas para ponernos el uniforme, llegar a cualquier punto del país y ser un soldado más. Es decir, uno está como en la reserva adormecida, como quien dice, es un civil común y corriente, pero en caso de guerra, en caso de ejercicio, en caso de contingencia o de emergencia, uno pasa cambia de estatus y pasa a ser reserva activa. Y de esa manera el costo de la defensa no recae tanto sobre la economía, pero somos un pueblo que lucha, somos prácticamente 1 millón de reservistas y más de 1/3 de esos están en este momento enrolados como yo.
Bien. Capitán, ahora imagínese que hay una orden y la orden será, pues me imagino, muy selectiva. Entren ustedes para hacer este trabajo. Localicen en este punto o en aquel otro punto estos objetivos de Hamas. O búsqueme los túneles por los cuales Hamas introduce material en Israel para sus acciones terroristas. ¿Cuáles serían los primeros objetivos?
¿Usted dice en forma general o en términos de la reserva?
En el ejército de Israel, en la Franja de Gaza.
Mire, lo primero, o sea, nosotros ya estamos... nuestro objetivo acá, nuestro objetivo general, es operar de forma proactiva para desmantelar al Hamas y erradicar la enorme amenaza que supone para la población israelí, que básicamente luego de la falla militar que tuvimos, porque tuvimos una falla muy importante el día 7 de octubre, como decía, queremos ahora sí desmantelar a Hamas, tanto en sus capacidades militares como en sus capacidades gubernamentales. Para ello, en este momento, lo que estamos haciendo son ataques por mar, aire y en tierra también, pero en tierra ingresando algunos metros nomás en la franja de Gaza. Hemos alcanzado más de 1.000 objetivos terroristas hacia la franja de Gaza. ¿Qué es un objetivo terrorista? Son cuartos de comando y control, son depósitos de cohetes, son lanzaderos de misiles, son centros de inteligencia, son cabecillas del Hamas. Digo, más de 1.000 objetivos en este momento, 320 solamente las últimas 24 horas. Estamos intensificando nuestra ofensiva en este momento. Estamos también dando prioridad a los operativos de lo que se llama Nukba, son los cuerpos de élite de Izzadim el Qassam, que son los batallones armados del grupo terrorista Hamas. Y Nukba fueron los jefes, digamos, el cuerpo de élite, que fueron los jefes de la invasión y la masacre del día 7 de octubre en el sur de Israel. En ese sentido, por ejemplo, en las últimas 24 horas alcanzamos la posición de 10 vicejefes de batallones o subjefes de batallones justamente de Nujba. Encontramos la posición también del jefe de la fuerza antitanques allí en la zona del norte de la franja de Gaza y 5 comandantes de la unidad aérea de Hamas. Y así sucesivamente venimos constantemente alcanzando estas posiciones. Luego, cuando hay un ingreso por tierra, aquí el punto es acorralarlos, llegar a ellos, inclusive a los túneles, y acercarnos lo máximo posible para, al fin y al cabo, terminar con el grupo terrorista, con sus capacidades militares. No es fácil terminar con la idea jamás, porque la idea es una idea muy arraigada. Sí.
No es fácil. ¿Hay manera fácil de distinguir a terroristas de la población palestina, llana y dura y normal y corriente?
Básicamente, el Hamas durante 16 años lo que hizo fue mimetizarse, casi incrustarse, diría yo, dentro de la población civil en una zona urbana muy densa. Y obviamente que uno de nuestros principales desafíos acá, y así lo hacemos también, porque esa es la forma en que el ejército israelí lucha, es maximizar el daño a los terroristas, a las infraestructuras terroristas, y minimizar el daño a los civiles y a los bienes civiles en la franja de Gaza. Eso es lo más importante para nosotros. Claro, si un edificio es un edificio civil que tiene en el medio 3 apartamentos que tienen objetivos militares, que están haciendo el comando y control de todo el lanzamiento de 7.000 cohetes en los últimos 16 días, por poner un ejemplo, desde la franja de Gaza hacia población civil israelí, en ese caso ese edificio pasa a ser un objetivo militar. Pero nosotros estamos comprometidos y luchamos de acuerdo al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, cosa que jamás es un grupo sofisticado, es un grupo también salvaje, inhumano, en su forma, como hemos visto, la decapitación de niños, la violación a mujeres, incineración de familias enteras, pero que no tiene ningún tipo de constricción con respecto al derecho internacional, y eso es lo que hace esta guerra una guerra asimétrica, básicamente, ¿verdad?
Claro, temen ustedes el doble frente, es decir, que el ejército de Israel tenga que, por un lado, atender ese trabajo de la búsqueda de Hamas dentro de la franja de Gaza, pero que Hezbollah en el norte, en la frontera con el Líbano, el Golán, incluso dentro de Cisjordania, pudiera entretener o obligar a buena parte de ese ejército a atender a dos frentes diferentes.
Así es, de hecho tenemos ya hace varios días muchos batallones desplegados en el norte de Israel frente al sur del Líbano, luego de sufrir ataques de forma constante por parte de Hezbollah, sean células terroristas que intentan de lanzar cohetes, sean UAVs, drones que ingresaron. De hecho, un dron ingresó ayer a Israel y nosotros lo interceptamos en la zona al norte de Haifa, que es una ciudad al norte de Israel. Inclusive, por ejemplo, células terroristas o puntos fijos que han lanzado misiles antitanques hacia Israel, cuando nuestra política de defensa en este momento es responder a cada uno de los ataques, alcanzando la posición de infraestructura terrorista del Hezbollah en ese otro lugar de la frontera, un Hezbollah que recordemos que tiene más de 150.000 cohetes apuntando a Israel y que es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel, allí en el Líbano, país chiita, un grupo chiita, al igual que los iraníes. Evacuamos también a 14 comunidades y también a la ciudad de Kiryat Shmona, que es la ciudad más grandes en el norte, con 23.000 personas. Y nuestro mensaje es claro para la República del Líbano y para la población libanesa. Quieren arriesgar su futuro por el Hamas, quieren arriesgar su futuro y que de esa manera Hezbollah ingrese en una guerra ayudando al Hamas y así nos arrastre completamente a una guerra regional, ¿verdad? Y quizás una guerra de todo el Medio Oriente, ¿o no? Nosotros no tenemos una intención de que escale la violencia allí en esa zona. Por eso estamos en nuestra política de defensa de defendernos de forma puntual a cada uno de los ataques. Pero tampoco, si Hezbollah nos sigue buscando, como nos está buscando todos los días, nos va a terminar encontrando. Y sí, estamos preparados para luchar en dos frentes, en tres frentes, en cuatro frentes y cualquier contingencia que sea necesaria.
Le quiere preguntar Luis Ventoso.
Sí, usted está ahí con sus soldados partiéndose la cara por defender a su país de un ataque terrorista. Imagino que se quedará un poco perplejo al ver que aquí la izquierda occidental de los países europeos se ha situado manifiestamente a favor de Palestina. ¿Por qué cree usted que ocurre esto?
Primero que nada, creo que hay un entendimiento erróneo completamente, como si Israel tuviese un conflicto con el pueblo palestino. Israel no tiene un conflicto con el pueblo palestino. Israel tiene un conflicto con el territorio, con el terrorismo palestino, quiero decir. Repito, Israel no tiene un conflicto con el pueblo palestino. Israel tiene un conflicto con el terrorismo palestino. Básicamente hay una falta de entendimiento total por parte de muchos analistas que yo también me he entrevistado. Muchos acá en Israel habían pensado antes de este ataque que jamás había vuelto más pragmático, que se dedicaría al bienestar de los palestinos en la Franja de Gaza. Y en cierto sentido acá en Israel también jugamos a las manos de Hamas. Permitimos que más y más trabajadores, decenas de miles de Gaza, entraran en Israel, que le ganaran salarios mucho más altos, permitimos que cargaran sus ideas con millones de dólares, permitimos la entrada de crecientes volúmenes de mercancías hacia Gaza. Esta fue una concepción errónea que la pagamos de esta manera, ¿verdad? O sea, la pagamos con este ataque, esta masacre, que si queremos encontrar un día que 24 horas judíos y judías fueron masacrados de esta manera por ser judíos y judías, tenemos que retrotraernos realmente, Luis, a la época de la segunda, a la época, al último día de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero básicamente lo que yo veo con respecto a lo que usted dice es que hay la tendencia en nombre a la identificación con el débil. Israel no es el más fuerte porque quiere. Nos tuvimos que hacer más fuertes. Ojalá ni tuviésemos ejército. ¿Quién quiere ejército? Si hubiese paz no tuviéramos ejército. Pero la tendencia en nombre de la identificación con el débil, de aceptar cada informe para el palestino, especialmente el Hamas, como si fueran palabras de un Dios vivo, como hace en muchos casos medios que yo me he entrevistado allí, La Sexta y otros, indica una pérdida de brújula moral, indica una cobardía intelectual y también un odio ardiente, y ni más ni menos que un antisemitismo en su máxima expresión, hacia Israel y también hacia judíos, en mi humilde opinión. Y básicamente cuando se comprobó, por ejemplo, el tema del hospital, que fue alcanzado por un cohete fallido lanzado por Ciudad Islámica, que ayer el New York Times pide disculpas, la BBC, fue desde un cementerio adyacente, nosotros mostramos todas las pruebas. Yo no escuché una condena contra la Ciudad Islámica y contra el Hamas por utilizar instalaciones civiles y a civiles como escudos humanos en este tipo de medios de comunicación que usted comenta. Y es una cosa que no hay ningún tipo de precisión y que es simplemente un periodismo político, un activismo político, en vez de hacer periodismo de precisión. Eso se lamenta mucho. Yo he trabajado mucho con el periodismo español y me estoy dando cuenta que, en cierto sentido, como estoy hoy en día soy un civil, ¿verdad? Y no trabajo en el periodismo en mi día a día, pero vengo acá y me doy cuenta que es atroz y es al fin y al cabo son cómplices. O sea, son cómplices cuando no condenan un grupo terrorista que masacró, que asesinó, que incineró, que violó y que hizo todo lo que hizo. Yo les digo que el día de ayer, para que me entiendan, yo vi cabezas de bebés, yo vi bebés chiquitos incinerados, yo vi mujeres que les abrieron el vientre antes de asesinarlas, le sacaron el feto que estaba conectado a la placenta, le cortaron la yugular al feto y luego asesinaron a la mujer. Y eso se puede ver, lo pueden ver todo en mi Twitter, @CapitánCaplán, con C Capitán y con K Caplán. Uno no puede creer que en el frenesí mediático, parte de los periodistas de todo el mundo, no solamente allí los periodistas que usted comentaba, sacrifican la precisión y la credibilidad por la velocidad y por los clics, y es algo que estoy viendo todos los días acá en este puesto en este momento.
Le saluda Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Kaplan? Buenos días.
¿Cómo bien, está?
Bueno, a veces lo que pasa es que se puede equivocar el antisemitismo con el antiproceder de Netanyahu, o la respuesta que da Netanyahu, la que sin duda fue una barbaridad, una auténtica aberración por parte de Hamas. Eso simplemente hacer esa precisión. Pero yo le quería preguntar algo en términos militares, que es de lo que usted entiendo que conoce más. Porque Israel tiene una gran musculatura, sin lugar a una extraordinaria musculatura militar, muy sofisticada además. Pero dicen, señor Kaplan, que las ciudades son los cementerios de los ejércitos. Y yo lo que le quiero preguntar, porque Gaza es una ciudad semidestruida, que el enemigo conoce muy bien, pues son los que mejor conocen, y con cientos de kilómetros de túneles en el subsuelo. ¿No tienen ustedes, no temen ustedes que Gaza sea la gran trampa del ejército israelí?
Sí, definitivamente que es un desafío muy grande. Y a los que estamos llevando adentro, ustedes, cada uno dice, claro, es un ejército, el ejército israelí. Es un ejército, es el ejército israelí, pero es el ejército del pueblo. Tenemos un ejército obligatorio aquí, donde vos vas a luchar junto a tu hermano, cuya cara no has visto nunca, y te vas a avalar por tu talento. Y no hay una escuela militar acá como la imaginamos en Europa o en otras latitudes. Entonces, sí, es sumamente duro. Sí, están metidos adentro de túneles, como comentaba antes, ¿verdad? Estamos hablando, sin lugar a dudas, de un grupo terrorista sofisticado, que básicamente es un ejército militar hoy en día, que practica un terrorismo bárbaro basado en una teología y en una filosofía política propia del Islam radical. Pero nosotros, esto no es una cuestión de venganza del 7 de octubre, meternos en una trampa. Nosotros realmente queremos estar seguros que esto que pasó el 7 de octubre no pase nunca más. Y estamos viviendo con un vecino que nos tiene a mal traer y son gente que quiere establecer un emirato islámico junto con los hermanos musulmanes, o sea, son parte de los hermanos musulmanes, sobre la ruina del Estado hereje de Israel. Entre comillas, hereje, ¿no? Y eso va a ser parte de un emirato mucho más grande, la cosmovisión, digamos, de la revolución islámica. Y básicamente nosotros no tenemos más lugar, tampoco ustedes en España van a tener más lugar seguramente, porque algún día también fueron parte del imperio islámico. Lo que quiero decir con esto es que no nos queda otra, es el único lugar que tenemos. Somos un sexto del 1% del Medio Oriente en cantidad de tierra, y esta es la tierra de la cual fueron exilados sus antepasados. Este es el lugar, esta es nuestra madre patria, ¿no? Como España es la madre patria, esta es la madre patria del pueblo judío. Y aun cuando Hamás está fuertemente armado, que es muy sofisticado, que tiene mucho financiamiento por parte de Irán, de países, y también de Qatar, está bien entrenado y no tiene la construcción de derecho internacional, está dispuesto a asesinar israelíes a sangre fría, aún así tenemos un interés y estamos dispuestos a pagar el precio por avanzar con ese interés. Y desde el punto de vista táctico, no quiero ingresar en esas consideraciones, desde el punto de vista táctico hay formas de luchar. ¿Va a valer en vidas? Sí, va a valer en vidas. ¿Pero eso nos va a devolver la seguridad? Yo estoy seguro que sí. Y la percepción de seguridad en Israel es tan baja en este momento que no nos queda otra.
La última es de Antonio Naranjo y muy rápida.
Sí, muy rápida. La verdad es que he hecho lo que decía el señor Kaplan y me he ido a ver en sus redes sociales las imágenes que enseñaba. Y aunque no lo necesitamos ver, bueno, pues resulta estremecedor, desde luego. Entonces, mi pregunta va también por ahí. ¿Cómo viven ustedes la circunstancia de que en este gobierno, en el de España, haya personas que les quieren acusar a ustedes de crímenes de guerra y de genocidio y que le dedican más tiempo a señalarles a ustedes que a Hamás?
Mire, yo soy un portavoz militar, un mero portavoz militar, no más que eso, entonces preferiría no expresarme frente a una persona electa por el pueblo, como es en la democracia española. Eso capaz se le puede preguntar a la embajada. Pero lo que yo lo pondría de esta manera. Miren, Israel, Israel está utilizando su ejército, el ejército de un país democrático, un Estado de Derecho, para defender a su población civil, empezando por mi esposa, siguiendo por mis hijos, siguiendo por la ciudadanía israelí, y siguiendo porque somos la primera línea de la lucha contra el terror en Occidente. O sea, eso no se termina de concebir, pero es así, estamos seguros de eso. Mientras el Hamas lo que hace, como ustedes pudieron ver hace 10 días que estamos pidiendo que se evacúen del norte, y el portavoz de Hamas le dice, no, quédense en el norte, quédense por favor así en ese lugar, no quiero que se vayan para defender a la población islámica. Es decir, el Hamas utiliza a sus civiles como escudos humanos y ataca indiscriminadamente a civiles israelíes y toma rehenes también, lo que es un triple crimen de guerra, las cosas que dice. Quizás lo pondría de esta manera. Y es muy importante entenderlo porque es la realidad, o sea, lo vemos todos los días acá, nosotros somos gente de paz, somos electricistas, ingenieros, dueños de agencias de viajes y somos la gente que estamos luchando en el ejército de Israel, somos civiles que vivimos en el mundo civil. Yo diría así, mientras Israel está utilizando a sus fuerzas de defensa para defender a su población civil, el Hamas está utilizando a su población civil para defender a su grupo terrorista, a su armamento y a sus infraestructuras terroristas. El que no termina de comprender eso, el que hace una equidistancia moral entre las partes, es simplemente inmoral. Más de eso no podemos explicar y la verdad me tiene con poco cuidado si la gente no lo termina de entender la realidad.
Capitán Ronnie Kaplan, portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, le agradezco mucho estos minutos. Un fuerte abrazo.